La sesión anterior la hemos dejado en un punto realmente solemne para la historia del pensamiento griego. Seguramente también solemne para la historia de nuestra cultura, ¿no? Hemos enfatizado ciertamente la tendencia a señalar, dentro de la herencia parmenidia, que el responsable de la identidad entre pensar y ser es el ser. Y por lo tanto esto provoca el gesto ontológico, ¿no? La deriva ontológica de la filosofía. Esta deriva, como acabamos de ver, es variada. Puede ser pensada desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Pero siempre tiene un signo de identidad propio, que es el hecho de que se atribuye el nous al ser o no, y esto es lo que distingue a Anaxágoras de los democríteos, ¿no?, de los atomistas. En cualquier caso, el elemento de identificación de la propuesta parmenidia, que finalmente es la propuesta de la filosofía, es la responsabilidad del ser, ¿no? Es la prioridad del ser. Bueno, lo cierto es que este punto de vista chocó desde época muy temprana con todos aquellos que se sentían afectados por este tipo de explicación. Desde luego, sin duda ninguna, las gentes que, digamos, llevaban, que apostaban por la legitimación religiosa y que crearon la democracia, crearon las instituciones atenienses, y que seguramente por eso no pudieron soportar a Anaxágoras y, bueno, terminaron condenándolo. Nuestros testimonios no han dejado prácticamente reflejos de un debate teórico en este sentido. Es decir, la religión en Grecia es tan segura de sí, de su constitutividad en el ámbito de la construcción de la ciudad, ¿no?, que no necesita proponer elementos polémicos para defender su propio territorio. Su propio territorio es el territorio poético, y toda la educación, incluso en la época de Pericles, incluso más cuando se radicaliza la democracia en Atenas en los últimos años de la guerra del Peloponeso, los sucesores de Pericles, ¿no?, siguen manteniendo, digamos, la legitimación de las instituciones democráticas, y por tanto pues debaten, digamos, sobre la base de no proponer discursos, sino de proponer soluciones, ¿no? De hecho, pues Atenas pierde la guerra por un golpe de Estado, ¿no? No la pierde en los campos de batalla, la pierde sencillamente por un colapso de sus propias instituciones, colapso que tiene que ver con, digamos, los elementos religiosos de la democracia, que llegan a un pacto con los espartanos, les abren las puertas. Los espartanos cometen el error entonces de proponer una administración completamente vinculada a los elementos más nobiliarios, que es el régimen de los 30 tiranos, pero esto es tan insoportable para la vida ateniense, que al final pues incluso llegan a un acuerdo y dan un golpe de Estado consentido. El golpe de Trasíbulo es un golpe de Estado consentido, esto es importante comprenderlo, ¿no? Que los espartanos quieren irse de allí, están muy cansados de estar fuera de su territorio, y además, pues por otra parte, tienen muchos problemas en su propia casa, de manera que aceptan la transferencia de poder del régimen nobiliario al régimen democrático, siempre y cuando el régimen democrático sea el régimen religioso, es decir, el de la restauración de las tradiciones de la religión tutelar, ¿no?, y por lo tanto, políticamente hablando, de la democracia censitaria. Es un triste declinar para Atenas, pero es el que es, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Mientras tanto, en los años anteriores, en los años que ven las reformas de Fialtes, las reformas de Clístenes, de Fialtes, de Pericles, ¿no?, etc., y de una manera que podemos profundizar más en el tiempo, porque arranca de los resultados de las revoluciones en la Magna Grecia, en las comunidades griegas del sur de Italia, en donde lo que se gestiona son cosas tan importantes como, bueno, la restauración de la propiedad de aquellos que la han perdido en los procesos revolucionarios y que apelan a los jueces, etcétera, etcétera. En ese periodo que hemos reflejado, que es el periodo de la, digamos, post-parmenidio y que ocupa pues todo el último tercio del siglo V y buena parte del siglo IV, ¿no? Las posiciones que hemos visto reflejarse en la filosofía encuentran un referente polémico, no tanto o no de una manera explícita, puesto que nosotros, nuestras fuentes no nos hablan más que en términos históricos, no en términos discursivos, de los digamos favorecedores de la paideia religiosa, que termina sin embargo ganando, como acabo de decir, institucionalmente todas las bazas, ¿no? Sino más bien de un movimiento distinto, de un movimiento que choca con la filosofía, hace explícito ese choque y propone una solución distinta, un modelo diferente para la paideia civil. Esto es lo que se llama la sofística. Y bueno, es importante comprender que la sofística va a luchar contra la posición ontológica a la que me he referido. Por tanto, hay que organizar bien el debate. Los sofistas lo que van a impugnar es la posición ontológica de la física tal como esta es prolongada por los filósofos posparvenidos. O sea, el debate está entre los sofistas y la posición ontológica de los posparmenidos. Digo que esto es muy importante porque hará mucha claridad en el momento en que lo aclaremos aquí de cómo va a ser, digamos, la posición que finalmente presentará como su signo de identidad propio la filosofía, que no es ese gesto ontológico al que me estoy refiriendo, que efectivamente sucumbe, entra en vía muerta, digamos, por sus propios problemas internos, pero también por el propio debate que la nueva filosofía, que ya ha luchado, que ya ha incorporado el debate contra la sofística, termina proponiendo. Así que, como veis, este debate que es apasionante, en el que se nos juega buena parte de la identidad de nuestra cultura, es un debate complejo. No es verdad que la sofística luche así sin más contra la filosofía. No es verdad que Platón represente bien cuál es la posición sofística. Ninguna de estas cosas son ciertas. Lo cierto es que la posición filosófica encuentra críticos dentro de un movimiento diferente que entiende la paideia de modo distinto, que asigna la soberanía también a unas entidades diferentes a las del ser y que está debatiendo contra los representantes de la posición ontológica de la filosofía. Es decir, están debatiendo contra Anaxágoras y Demócrito. Como quiera que la respuesta filosófica, aquella que terminará por constituir a la filosofía, parte ya de la asunción del punto de vista sofístico, pues claro, esto introduce un elemento de perturbación en nuestra comprensión. El verdadero enemigo de Platón es Demócrito. Y los sofistas se da por añadidura, va en el paquete, ¿no? De manera que la forma de reconstruir esta polémica es compleja, ¿no? No siempre es fácil de entender, ¿no? La filosofía, como vamos a ver, surge de la asunción, de la filosofía, digamos, en la torsión que vamos a estudiar ahora, surge exactamente de la incorporación de las objeciones sofísticas contra la filosofía entendida en el plano este de la solución ontológica. Y por lo tanto se llega a la situación un poco ambigua y en todo caso equívoca de que el filósofo, aquel que introduce los elementos propios de la filosofía en el sentido en que nosotros la conocemos, y que por ello mismo debate contra la sofística, tiene como referente polémico máximo a la solución ontológica dentro de los posparménidos. Bueno, voy a tratar de explicar todas estas cosas, que son complejas, ¿no? De acuerdo con una secuencia de datos que toma como referente propio de la explicación el hecho mismo de la existencia de una controversia desde finales del siglo V hasta mitad del siglo IV, controversia que ha pasado a nuestra memoria histórica con el título de la controversia de la Ilustración, o con el fenómeno de la Ilustración. Primer dato que me interesa señalar: la sofística no es un movimiento homogéneo. Esto es una distorsión platónica. No hay un movimiento que sean los sofistas frente a los cuales resulte clara la posición de los filósofos. Esto es un invento platónico. Cuando uno estudia los llamados sofistas, se da cuenta que hay una pluralidad de tendencias dentro de ellos, que muchos han incorporado una discusión radical con Parménides, mientras que otros, por el contrario, más o menos han sido tolerantes con Parménides y han tratado de llegar a fórmulas conciliadoras, ¿no? Por tanto, la sofística es un movimiento más complejo que esa unidad enemistosa que nos presenta Platón. Pero hay un punto en el que, sin embargo, la visión platónica es cierta, tiene solvencia, ¿no? Y es que efectivamente, de cualquier manera que se mire, los sofistas son aquellos que no aceptan la cogencia, el carácter obligatorio, el carácter fundante del punto de vista filosófico. Es decir, que no aceptan la identidad entre ser y pensar. Bueno, en las sesiones anteriores, tanto en la anterior como en la previa a esa anterior, ¿no?, he apelado ya a la crítica que Gorgias hace de Parménides. Es una crítica ejemplar porque implica la posición de alguien que está fuera y que ataca desde fuera. Y desde fuera de ese ataque hemos visto que tiene una solvencia teórica indiscutible. Si tú no aceptas la posición parmenidia de que lo mismo es ser que pensar, pues entonces puedes afirmar directamente que el ser no es, que si fuera no sería cognoscible, que si fuera cognoscible no sería comunicable o expresable. ¿Vale? Que ya lo he explicado en las dos sesiones anteriores, no voy a insistir en ello. Pero lo que esa crítica está mostrando es que realmente, bueno, pues se puede organizar la vida comunitaria, se puede otorgar la soberanía a un tipo de saber diferente. ¿Cuál es este saber? El movimiento sofístico, en forma, con toda la complejidad a la que me estoy refiriendo ahora, es indiscernible. Bueno, Comper lo vio con toda claridad y no podemos discutirlo. Es indiscernible de una forma de educación para la cual la soberanía no está en la aletheia, sino que está exactamente en la discusión entre los hombres. O sea, en los disoi logoi o en las antilogoi. Las antilogoi es exactamente el título de un libro de Protágoras. Los antilogoi, ¿no?, los contradiscursos. Uno puede pensar que el problema del saber no tiene que ver con un acto imperativo fundacional que propone una diosa que no es ninguna de las diosas olímpicas, de los dioses olímpicos, si piensa sencillamente o de manera predominante que el saber es un ajuste de cuentas entre los hombres. Es decir, que es el resultado de un acuerdo, de un pacto, de un convenio entre dos posiciones enfrentadas. Lo que me interesa que comprendáis en este punto de vista es este hecho. Aquí el logos ya no pertenece a alguien que no sea los hombres mismos. Y precisamente porque el logos pertenece a los hombres, porque el discurso se hace material humano, precisamente por eso no se puede ni siquiera hablar de unidad de logos. Hay tantos logoi como hombres. La soberanía es compartida. No pertenece en propio a nadie en particular, sino que está repartido entre todos los individuos de una sociedad, ¿no? Bueno, este es el punto de vista que inaugura la sofística. Y claro, la sofística ha tenido en su contra la visión trascendente desde el punto de vista histórico de Platón, como aquellos señores que enseñaban una técnica de persuasión inadecuada, que además cobraban por ello y que por lo tanto eran inmorales. Pero nada de esto es cierto, todo esto es absurdo, ¿no? Históricamente es insostenible. La verdad es muy diferente. La verdad es que en Protágoras y en Gorgias encontramos más bien una impugnación de los planteamientos filosóficos sobre la base de la posibilidad de organizar la educación social y, por tanto, el tipo de organismo político, ¿no?, el tipo de organización política desde otro punto de vista. Los sofistas, de todas maneras, en su choque con esta posición de la filosofía, no son o no producen de ninguna forma un discurso homogéneo. Bien al contrario, aun cuando todos tratan de reivindicar un concepto de soberanía del saber repartido entre los hombres, algunos son más sensibles que otros a la posición parmenidia. Y entre los sofistas hay quienes defienden el naturalismo, es decir, quienes defienden que el saber de los hombres no es incompatible con la existencia de leyes naturales, ¿no? Y por tanto, como vamos a ver ahora, defienden posiciones muy avanzadas cuya legitimación está en el punto de vista, digamos, naturalista, y quienes por el contrario defienden el convencionalismo más estricto, o lo que es aún más notorio o notable, el derecho del más fuerte a gobernar sobre los más débiles, etc. O sea, quiero decir, el mundo de la sofística es un mundo muy complejo. Pero la unidad de ese mundo complejo está en una negación y una afirmación. La negación es que la verdad tenga soberanía sobre el saber. Y la afirmación, por tanto, es que el saber no tiene que ver con la verdad. El saber tiene que ver con lo eikos, con la probabilidad. Como nosotros somos herederos de muchas fuentes, pero también de la matemática de finales del 16 y principios del 17, cuando hablamos de probabilidad entendemos un término matemático. Sin embargo, en Grecia la probabilidad era un término completamente lingüístico, ¿no? Ya no con la matemática, sino con el estado de opinión en la que están los más, ¿no? Y ese estado de opinión es variable. Ese estado de opinión no es fijo. Por lo tanto, si nosotros no aceptamos, discutimos, polemizamos contra el hecho de que el saber pueda ser ajustado en propio, en propiedad, a una atribución, y ahora da lo mismo que sea del ser o del pensar, ¿no?, a una atribución en todo caso que no es propiedad de los hombres, siempre podemos oponer este argumento, la idea de que quien tiene la soberanía no es la verdad, sino exactamente la opinión mayoritaria, la opinión común, esto que en griego se dice endoxa, los pareceres públicos. Bueno, pues esto es lo primero que quiero que quede claro. Si hay algo común a la sofística, que tiene muchas diferencias, como no voy a señalar, es esto, la reivindicación de lo público. Frente a la idea de una soberanía secuestrada por la verdad, en el sentido más noble de la palabra incluso, es decir, sin pensar en modo alguno en nada que pueda ser denigratorio, ¿no? Sin embargo, lo que está claro es que en ese proceso en el que la soberanía queda asignada a una entidad que no son los hombres, por ello mismo deja de ser propiedad de los hombres. Y lo que importa comprender es que el gesto sofístico es exactamente de decir la soberanía está en los hombres. Y como los hombres tienen opiniones diferentes, pues entonces tendrá que ser en el acuerdo, en la convención de las opiniones de los hombres. Y como no es posible pensar que todos los hombres van a estar de acuerdo en ese proceso deliberativo, pues entonces en la opinión de los más. Esto es lo que son los endoxa, la opinión pública. O sea, las pareceres que conforman, digamos, el discurso público predominante o determinante en cada caso. Nótese que hablar en favor de lo público no quiere decir hablar en favor de una opinión que, por ser común, es indiscutible, sino al revés, la opinión, por ser pública, es aquello que es objeto del debate ciudadano y, por lo tanto, que es esencialmente algo variable, algo que puede cambiar, algo que de hecho cambia, algo para lo que la praxis del saber consiste precisamente en su mera, en su misma impugnación, en su continua impugnación. Y esto da idea exactamente de lo que quiere decir la sofística. La sofística es un movimiento que, al margen de sus diferencias internas, a las que, insisto, voy a referirme ahora, indican siempre, en todos sus representantes, la noción de que no hay una apropiación del saber. Esto es una idea central, pero la segunda es más importante, y que porque no hay esta apropiación del saber, el saber es un asunto variable. El saber es un asunto que cambia, que cambia de acuerdo con estados de opinión, que sólo pueden ser reflejados con el carácter análogo a la verdad, es decir, con el carácter de su mayor probabilidad, cuando se convierten en estados comunes de opinión, en opinión pública. Bueno, si esto es así, lo que la sofística está señalando desde el principio es una impugnación completa del gesto de la identidad parmenida. Y por eso es tan importante la crítica de Gorgias. No se puede hablar de identidad entre ser y pensar sencillamente porque el mundo es autónomo respecto de uno de sus polos, y este polo es el pensar. O sea, lo que la crítica de Gorgias dice no es tanto no hay identidad entre ser y pensar. Lo que finalmente dice es hay solo el territorio del pensar. Y como el pensar es variable, como el pensar es, desde el punto de vista de las comunidades, distinto en cada individuo, entonces tenemos que ajustar cuentas con el pensar y desentendernos por completo del ser. Encontramos este punto de vista en los grandes sofistas, Protágoras y Gorgias, Pródico, ¿no? En fin, etc. Pero también lo encontramos años antes, ya en la propia constitución de la ilustración preateniense, en la Sicilia de la mitad del siglo V. El testimonio de Picarmo es aquí extraordinariamente importante. Cuando en un fragmento de Picarmo dice ellos, los filósofos, piensan en términos de verdad, estos, los retóricos, piensan en términos de probabilidad, está no solo estableciendo un punto de vista que después reproducirá Platón y, por tanto, cuya seguridad histórica viene bien determinada por ese uso, ¿no?, permanente, sino que está reflejando, desde luego, la existencia histórica de una polémica real, la polémica de aquellos que dicen, pero ¿para qué vamos a tener que pensar en el ser? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué oscuridad es esa? Lo que tenemos es que organizar el pensar. Organizar el pensar quiere decir organizar las sociedades de acuerdo con las opiniones mayoritarias, con las opiniones que pueden formar parte o que pueden construir una opinión común. Y este punto es el básico. La construcción de la opinión común. La construcción de la opinión común es la construcción de aquellas, de aquellos elementos que van a conformar el estado del saber ciudadano. Bueno, pues esto lo hacen los rétores, los que enseñan el arte de hacer discursos, respecto de los cuales, y de aquí la cita de Gomperz que hacía antes, respecto de los cuales la sofística no es más que una derivada histórica. El mundo real que importa aquí es el de los rétores, y los rétores son aquellos maestros del saber, por decirlo con una expresión de Detien, aquellos maestros del saber que dicen, bueno, todo lo que hay que hacer es desentendernos de la problemática de la soberanía unificada, impugnar desde luego que esta soberanía pueda venir de los dioses y organizar el mundo humano. Y organizar el mundo humano de acuerdo con la pulsión de los discursos. En nuestros textos más antiguos esta pulsión, este choque de los discursos viene dado además por razones materiales específicas. Es decir, por ejemplo, pues en la revolución de 584, cifra una fecha, por tanto, muy, muy temprana, que después de matar al rey Gelio, ¿no?, provoca grandes perturbaciones en los registros de la propiedad de las fincas, de los terrenos de los agros, ¿no? Bueno, entonces, bueno, uno puede afrontar esta situación para estabilizar la paz social de varias maneras, o aceptando las ocupaciones ilegales, o por el contrario, admitiendo que se pueda impugnar en los tribunales esas ocupaciones mismas, ¿no? Entonces aparece la figura de un abogado de prestigio que había sido funcionario de la Corte Real y que ahora va a ser, digamos, representante máximo de los ideales republicanos. No es de extrañar, esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no?, que los mismos que estuvieron vinculados a una forma de gobierno después los tienen en la siguiente. Y este es Corax. Cuando Corax da las primeras indicaciones del arte de persuadir, no está simplemente estableciendo una tecnología, sino que está haciendo una apuesta racional completa, ¿no? Y de hecho esa apuesta racional completa la vemos en su inmediato discípulo Tisias, que es el primer autor del que se tiene noticia de que escribió un De arte retórica con carácter general. Es decir, el conjunto de tropos y de mecanismos, ¿no?, para convencer y, lo más importante, para generar opinión pública a partir de sus estados de persuasión. Bueno, pues es en este escenario donde se debe situar el texto de Epicarmo al que acabo de referirme, que nos muestra la existencia de una polémica real, ¿no? Y esa polémica, por la propia situación de Epicarmo, sabemos que tuvo lugar entre Parménides y los retóricos, o sea, entre Corax y Tisias, ¿no? Bueno, que Parménides no solo se peleó con los pitagóricos, sino también con los retóricos. Bueno, esto es, digamos, forma parte de nuestro conocimiento histórico elemental para lo que ahora trato de decir. Pero cuando uno propone la idea de que el saber no corresponde en propio a ninguna entidad fuera de los hombres mismos, está con ello señalando que el saber es plural, ciertamente. Es decir, que debe ser objeto de una compensación basada en la discusión libre, en la argumentación de las diferentes partes. Esto es evidente, ¿no? Es evidente y es lo que distingue a la retórica y después a la sofística de la filosofía. Esta parte es tan evidente que además es la que ha registrado la historia de manera, digamos, más elemental, ¿no? La crítica de Platón a la sofística es que cuando lo que se trata es de crear estados de opinión, entonces para lograrlo se tienen que introducir elementos que compulsan el deseo del auditorio, de manera que el orador se presta de una parte a hacerse eco del deseo del auditorio y queda prisionero de él. Es la crítica de Gorgias, presidida por el concepto haritzomai, ¿no? Lo que el orador tiene que hacer es conseguir la aquiescencia del auditorio, pero para eso, de una parte, parece claro que el orador más influyente es el que propondrá los estados de opinión, pero el fenómeno real es el contrario. Esta es la crítica platónica. Es decir, que el orador más influyente será aquel que sepa prometer más, que sepa identificarse mejor con los deseos del auditorio. Por lo tanto, quedará siempre prisionero de una dialéctica interna que hace al orador no responsable de una forma de saber, sino de una forma de sumisión respecto de su auditorio real o posible. De acuerdo, ciertamente el hablar de que el saber es compartido, de que el saber es de los hombres, de que el saber está pendiente del acuerdo y de que su construcción propia es la generación de estados de opinión, puede ser objeto de esta crítica. Pero al margen de esta crítica, me parece mucho más interesante entender la posición que se oculta, que subyace, ¿no?, a esta generación de estados de opinión, ¿no? Y es que, ciertamente, los deseos de una comunidad, su posición mayoritaria, es la que determina la única legitimidad discursiva. Dicho a la manera, como lo dice Protágoras, que el hombre es medida de la verdad. Fijaos, para esto la crítica platónica es completamente inocua. Cuando un sofista recibiera la acusación de que, bueno, usted cree que influye en el auditorio, pero en realidad es su posición la que está completamente subordinada a los deseos del auditorio, y el sofista siempre podría decir, bueno, eso es verdad, porque eso es cierto y estoy de acuerdo con usted, porque la verdad no es más que un asunto de metrón humano, y por lo tanto la medida de la verdad, si esta no es propia de una entidad que está fuera de los hombres, es exactamente la del deseo de la comunidad. Y este es un deseo que además crea comunidad, es decir, que es un deseo constituyente. Quiero decir, en la medida en que la retórica logre cambiar estados de opinión, estará con ello construyendo comunidades diferentes, y por lo tanto que el hombre sea medida del saber quiere decir que es de suyo ampliable, diferenciable, modificable, cambiable, de acuerdo con criterios que tendrán que ser definidos. En el contexto de esta discusión, ¿no?, la sofística como movimiento histórico arrebata pues la soberanía a la verdad, pero no para producir sin más, como es la crítica platónica, que es falsa y mentirosa, un relativismo, sino precisamente para establecer el hecho primario y primordial constituyente de la comunidad humana, de la comunidad organizada como verdadero depositario del saber. De manera que cuando Protágoras dice el hombre es la medida de todas las cosas, no se está refiriendo solamente al hombre individual, en el sentido de que, como ciertamente nuestros textos dicen, y podemos observarlos, ¿no?, en el sentido de que para las percepciones sensibles, ¿no?, uno mismo puede sentir calor o frío, dependiendo de cuál sea, por ejemplo, el medio ambiente. Si el medio ambiente es muy caliente y uno mete la mano en el agua, entonces la observa fría. Si el medio ambiente es muy frío, entonces mete la mano en el agua y la observa cálida. Esto es verdad. Es decir, el hombre es medida en el sentido de las percepciones sensibles, en el sentido del reconocimiento de la diferencia de los fenómenos, y no tenemos por qué, piensan los sofistas, irritarnos demasiado o preocuparnos demasiado por quién pone la generalidad y quién pone la diferencia, etcétera, etcétera, porque el hombre es quien pone todos estos asuntos. Pero digamos que este es el elemento más trivial del argumento. El verdadero argumento, su verdadera profundidad, es que el hombre es medida de todas las cosas en tanto en cuanto el hombre es constitutivamente miembro de una comunidad. Y por lo tanto son los estados de opinión de una comunidad y su capacidad para ser variados o cambiados lo que forma el predominio, el ámbito específico del saber. En este sentido, el movimiento sofístico se divide en varias opciones, o se puede organizar en varias opciones. Está, primero de todo, aquellos que, siguiendo a Protágoras, señalan con carácter general la prioridad de ese elemento constituyente de la comunidad humana como criterio del saber. Desde el punto de vista de la discusión con Parménides, esto quiere decir: no hay nada que hacer con el ser, todo lo que hay que hacer es con el pensar, y el pensar es una cosa variable. El pensar es una cosa que depende de los cambios de opinión de la comunidad. Es una cosa que se estabiliza provisionalmente cada vez que existe un estado de persuasión general, que es estabilizarse provisional, quiere decir que de suyo puede ser cambiado desde dentro, es decir, que es objeto de nuevas deliberaciones y nuevos cambios, y que esto es la medida de toda, de todo el saber, de toda la realidad que podemos establecer. En este sentido, la gran aportación de la primera respuesta sofística sería señalar que el campo del conocer es distinto y está distanciado y diferenciado de nada que tenga que ver con el ser. Y esto que descubrimos en Protágoras es exactamente lo que vemos en Gorgias. Protágoras señala que el saber es objeto de los antilogoi, es decir, del enfrentamiento de discursos. Y que este enfrentamiento de discursos es capaz de crear producciones del saber cuya legitimación viene dada por el hecho de que son mayoritariamente compartidos. El mayoritariamente compartido se expresa el momento de la provisionalidad. Cuando dejen de ser mayoritariamente compartidos, serán otros. Por lo tanto, el hombre es medida de todas las cosas en el sentido de que siempre hay una institución humana, una institucionalidad de las opiniones humanas que expresa cuál es el momento del saber, el momento de la organización del saber. Y el punto de vista importante para Protágoras es señalar que para esa organización tiene que haber un criterio. Ese criterio no es el del metrón, que finalmente lo que dice es que más piensan así que de otra manera, sino que es el del provecho o felimos. Cuando un estado de opinión es compartido por muchos, resulta provisionalmente estable porque hay un acuerdo en que eso es lo más conveniente. Y cuando lo que fracasa es la idea de la conveniencia, es decir, cuando muchos empiezan a pensar que es más conveniente otro estado de cosas, entonces se pasa a un estado de opinión diferente. Por lo tanto, el saber es el del acuerdo entre los hombres. Su medida propia es el destinado por ese acuerdo. Y su provisionalidad se ve en el hecho de que ese acuerdo tiene un criterio. El criterio de la conveniencia, el criterio del provecho común, comunitario. Gorgias no dice nada distinto. En realidad, lo que Gorgias, en quien sí, la conciencia... Gorgias es un personaje además importante porque fue realmente el que Protágoras llevó la sabiduría a Atenas y bueno, allí generó la ilustración. Pero Gorgias también va a Atenas. Y Gorgias, cuando llega a Atenas, que ya es muy mayor, va sin embargo investido de tal prestigio que no tiene que luchar contra nadie. Es decir, impone su punto de vista, digamos, por el prestigio que ya tiene adquirido. Cuando Gorgias fue a Atenas, fue acompañado de Lisias, el discípulo de Corax. Por tanto, hay toda una continuidad histórica en estos viajes, ¿no? O en estas presencias. Bueno, lo importante aquí es que Gorgias no propone ninguna cosa nueva respecto del punto de vista de Protágoras, más que en un sentido específico. Y este es señalar, además, cuáles son las causas de que se puedan establecer esos estados de opinión comunes, que es la opinión pública, y por qué razón la intervención sobre la opinión pública, que se basa en el criterio de utilidad, en el criterio de provecho, termina siendo exitosa. Y bueno, este es un golpe maestro, porque Gorgias dice que eso no tiene que ver con la verdad, sino que eso tiene que ver con el arte, con la estética. ¿Por qué cambia la opinión pública? Es decir, ¿por qué reconoce más provechoso una cosa que otra? Porque somos capaces de presentarle algo más deseable. Y el valor de deseable tiene que ver con la musicalidad, tiene que ver con el carácter estético, tiene que ver con el hecho de que resulte más bello. Esta conexión es absolutamente preciosa, bueno, aparte de muy importante, ¿no? Entre lo más provechoso y lo más bello. Es la primera vez que aparece en la historia de Grecia una posición tan marcadamente estética. Convencemos de que es necesario un cambio en la opinión pública, en el cual está incorporado todo lo que constituye el saber, que no consiste en la propiedad de nada ni de nadie, sino sencillamente en las formas de los estados públicos de opinión, ¿no? Saber que podemos cambiar esos estados de opinión públicos y llevarlos a situaciones más provechosas, no por el enfrentamiento de los logoi solamente. No sin duda, y en esto Protágoras, diría Gorgias, tiene toda la razón, porque podemos oponer argumentos más eficaces, sino porque podemos crear imaginarios más deseables. Este es el punto exacto. Y esto es lo que, claro, aterrorizará a Platón y antes que él a Sócrates. El hecho de que el mundo se mueva por imaginarios del deseo, por musicalidad de las palabras, por la aéstesis, por la estética, ¿no? Por el cultivo de la sensibilidad. Si el saber no pertenece al ser, entonces pertenece a la sensibilidad. Esta es la posición de Gorgias. Si el saber no pertenece al ser, y este, ya hemos visto, no es cognoscible, no es comunicable, no existe, esto todo es un disparate, una locura, ¿no? Entonces lo que tenemos que proponer es imaginarios más, máquinas más deseantes, ¿eh? Bueno, y aquí es donde surge en el interior de la propia sofística pues una polémica que tiene muchísima importancia, ¿no? ¿El imaginario del deseo apela a entidades naturales o, por el contrario, son simplemente convencionales, ¿no? La herencia de Parménides es una herencia compleja. Los sofistas lucharon contra el gesto filosófico, esto es verdad, pero no quiere decir que no quedaran infeccionados por buena parte de los intereses que en ese gesto se tramaban. Así que una respuesta posible y además directamente relacionada, porque nuestros textos la ponen directamente en relación con la idea de que mediante mecanismos argumentales, pero también mediante mecanismos estéticos, podemos construir estados de opinión diferenciados en los que se trama el saber, la cuestión es si esos deben ser pensados siempre como convenciones o pueden ser pensados en forma de leyes naturales. Para que se vea cómo la sofística no es lo que dice Platón, es que Hipias y Pródico, los dos grandes representantes de la sofística naturalista, son enteramente gentes que proceden de una discusión con Parménides en la que buena parte del parmeneidismo queda reflejado. Porque lo que dicen es más provechoso y por lo tanto es más deseable aquello que coincide más con la naturaleza. Y en ese punto se elabora un discurso sobre el logos, sobre el discurso enunciativo, que además es prescriptivo, a favor de la igualdad de los hombres, a favor de la posibilidad de un entendimiento común, a favor de una paideia naturalizada. Y esto es sofística. En Pródico está claro. En Hipias y Antístenes, además, está radicalizado. Y lo más interesante del asunto es que está radicalizado no desde un punto de vista distinto del de Protágoras o Gorgias, sino mediante una intensificación de ese punto de vista. Lo más deseable es siempre lo que se ajusta más a la naturaleza. Aristóteles recogerá el punto de vista de Antístenes, concretamente en la retórica, cuando trate de definir la felicidad. Claro que es verdad que Aristóteles, como se explicará en estas mismas clases en su día, ¿no?, presupone un discurso de reconciliación de las epistemes griegas, ¿no? ¿Cómo define Aristóteles la felicidad? De una manera que está calcada de Antístenes. El regreso sensible, un retorno sensible a un estado de naturaleza. Calcado un texto de Antístenes, ¿no? Un retorno sensible a un estado de naturaleza. Y esto es sofística. Por lo tanto, una opción posible es establecer que la opinión común, la construcción del imaginario del deseo, se satisface exactamente en la predicación de la naturaleza, en la aceptación de la naturaleza. Y para eso no es necesario pensar en términos ontológicos, no es necesario pensar en el ser, ¿no? Basta con que por naturaleza entendamos aquello que todos o los más reconocen como tal. Por eso es objeto de un retorno sensible, no de un retorno imaginario, sino de un retorno sensible, ¿no? Bueno, lo más interesante de Hippias o de Antístenes es que son los primeros teóricos radicales del igualitarismo, de la definición de la ley, y fueron desde luego autores de la democracia radical. Por tanto, fueron perseguidos en el momento en que las cosas empezaron a ponerse duras para ese radicalismo, ¿no? Son los primeros que niegan, nótese que 60 años después todavía Aristóteles va a defender el esclavismo, ¿no? Niega el derecho del esclavismo, pero además son los primeros defensores de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, ¿no? Y lo que es más importante, de griegos y bárbaros. Si uno piensa en estos términos, se da cuenta cómo es posible restaurar un esquema del saber de acuerdo con el metrón humano. Esto es lo que dicen los sofistas. Siendo el metrón humano no otra cosa que quedar en el contexto del pensar, del modo como organizaremos el pensar, de aquello que es una atribución específica del hombre, el ejercicio y administración y gerenciación de la racionalidad, cuando ésta no necesariamente se asimila a un ente, digamos, a una realidad misteriosa como es la del ser. Lo cual no quiere decir que no haya habido sofistas que, por el contrario, han pensado en un sentido inverso al naturalismo. Pongamos, por ejemplo, el caso de Critias o el caso de Trasímaco. Estos lo que dicen es que toda función del saber es siempre convencional. Y por lo tanto, los estados de opinión y la construcción de los imaginarios del deseo no se rigen nunca por un retorno sensible, digámoslo con la fórmula aristotélica, que es la de Antístenes, como digo, no se mueve por eso, sino que se mueve por convenciones que son siempre cambiantes y siempre variables. Bueno, también a ellos les debemos las primeras investigaciones de arqueología social que pueden ser presentadas, porque cuando se dice cuál es el elemento que determina esa convención, y ellos, Trasímaco dice, mire, no os pierda usted la cabeza, es exactamente el interés del más fuerte. Si el interés del más fuerte es aupar o denigrar al más débil, lo hará. Y hay que notar que la convención, en la medida en que incorpora, en la medida en que introduce, de nuevo aquí Platón nos engaña totalmente. No se está diciendo que sean favorables al derecho del más fuerte, lo que se está diciendo es que no seamos ingenuos, que esto es lo que efectivamente hay bajo las convenciones políticas. No una tendencia naturalista hacia la igualdad, sino más bien el ocultamiento de este fenómeno radical del mejor derecho del más fuerte, ¿no? O del derecho que produce la posición del fuerte. Y bueno, hasta donde llegan nuestros textos de Trasímaco, que están profundamente alterados por la tradición platónica, sobre todo de Trasímaco, vuelvo a decir, no se trataba de aceptar eso como la situación más conveniente, sino precisamente de presentar ese estado de cosas como aquel que es más susceptible de ser sometido al criterio que debe determinar la formación de la opinión pública, es decir, al criterio de provecho, al criterio de utilidad. De hecho, Gorgias ha utilizado el concepto de virtud de manera sistemática, y además lo ha utilizado en conexión con esa construcción de los imaginarios del deseo a los que llama estética, frente a gnosis, conocimiento, o episteme, aisthesis, sensibilidad poética. ¿Y cómo lo ha hecho? Señalando que la virtud es aquello que produce una mayor cantidad de bien aprovechable, de bien social útil. O sea que la arete, la virtud, se miden íntegramente por lo que es ofélimos, por lo que es provechoso, tecoiné, para la comunidad. Bueno, este es un texto indiscutible. Y este es un texto desde el cual debemos medir las aportaciones de Trasímaco, es decir, las aportaciones de los convencionalistas, ¿no? Hay naturalistas, hay convencionalistas, hay discusión en el marco de una concepción para la que la identidad parmenídea debe ser rota y nosotros vivimos en el mundo exclusivo de la elaboración de Dios, como nuestra propiedad. La soberanía está ahora en nosotros, porque nosotros somos los sujetos de Dios, ¿no? Los agentes de Dios. Y por eso, pues bueno, nos organizamos como podemos. Es verdad que la sofística, por cierto, con un gesto perfectamente paralelo y análogo al de cierta herencia parmenídea, la de Zenón y Meliso, derivó muchas veces en herística, en arte de discusión, cuando se convierte la posibilidad de construir discursos persuasivos en una procesión, es la palabra exacta que utiliza, de antilogoi, de discursos confrontados o de disoi logoi, que no tiene terminación. Bueno, la herística está perfectamente relacionada con el mundo de Parménides también. Es, digamos, frente a la discusión que hace notar las aporías del que niegue la unidad del ser y su carácter infinito y total, ¿no? La de aquellos que, por el contrario, señalan que todo es continuamente disoluble y deconstruible, por decirlo con un término muy, muy actual, ¿no?, en relación con nuestras propias creencias. La herística tiene muy mala prensa porque en el Eutidemo Platón le da un palo de campeonato, y como Platón es realmente tan brillante siempre, tan jorobadamente brillante, pues hace de la herística una cosa despreciable, pero no es despreciable en modo alguno. Es el conjunto de aquellas estrategias que, por argumentos convincentes, no necesariamente, esto es lo que molesta a Platón, no necesariamente demostrativos, sin embargo son capaces de disolver estados de opinión y generar nuevos estados de opinión. ¿Cómo? Ad infinitum. ¿Contra quién? Contra los zenonianos, es decir, contra aquellos que, utilizando los mismos recursos, pretenden señalar la identidad del ser y el pensar. Hay aquí unos años prodigiosos, unos años verdaderamente admirables, en los que lo que se pone en cuestión es el programa parmenídeo. No es que eso sea el centro de las preocupaciones sofísticas, quiero que se me entienda bien. Es un daño colateral, por así decirlo. El centro de las preocupaciones sofísticas es, naturalmente, organizar la sociedad democrática. Es decir, impugnar el gesto religioso, introducir variables dentro de la organización democrática que amparen el mayor número de derechos. Y en ese rifirrafe se encuentran con estas moscas molestas que hablan de la identidad del ser y el pensar y estas cosas raras, entonces pues, se les da un capirotazo, ¿no?, a un lado. Bueno, pero este capirotazo resulta ser por completo insuficiente. ¿Por qué? Parecía, a la altura de los principios del siglo IV, que la filosofía estaba en un programa de agostamiento completo. Las disputas entre los puntos de vista cualitativos y cuantitativos del punto de vista, a su vez, ontológico, no parecen tener ninguna resolución posible. Se agotan en sí mismos. Elegir lo cualitativo frente a lo cuantitativo o viceversa es no otra cosa que una opción completamente gratuita. No se juega nada, nada se juega ahí, nada, nada. ¿Por qué no se juega ahí nada? Pues porque, como el propio Anaxágoras experimentó en sus mismas, lo único que ahí se juega es la identificación con uno más de los que son antirreligiosos o de los que no coinciden con el punto de vista tradicional y por tanto son excluibles. Sin más. ¿Por qué no se juega después de eso nada? Pues sencillamente porque no es controlable un discurso que procede del ser. ¿Quién puede controlar eso? ¿Dónde está el nacimiento de la filosofía? Esto es lo que quiero dejar claro esta noche. Cuando se produce por parte de la filosofía una torsión que, de una parte, va a evitar el punto de vista ontológico y, por otra parte, sin embargo, va a defender estrictamente el programa parvenideo de la identidad de pensamiento. Y esto se llama Sócrates, al menos el Sócrates que nos ha presentado Platón. Desde el punto de vista de la crítica histórica, Sócrates es uno más entre las discusiones sofísticas. Aristófanes lo presenta como un sofista de segunda fila, que además es ridículo. Y en las avispas, como todos sabéis, pues da una visión de él que fue influyente a la hora de que además le condenara. Las instituciones tradicionales, que daban zarpazos continuamente, ¿no? Porque claro, estaban presionadas por la discusión de la Ilustración, que les quitaban continuamente espacios de poder, lo condenan a muerte. ¿Cuándo? Cuando se ha hecho cargo del poder, ciertamente, la democracia censitaria otra vez, o sea, el punto de vista religioso. ¿Quién condena a Sócrates? ¿Acaso una sociedad agitada, como pretende decir Platón? Esto es una idiotez, es una mentira histórica profunda. Quien condena a Sócrates es la democracia de Trasíbulo, es decir, la democracia moderada, la democracia religiosa. Ya se han ido los 30 tiranos, ya se ha ido el experimento, digamos, de la democracia radical. Ya están los que siempre han estado, los olímpicos, los de la religión tutelar, estos son los que condenan a Sócrates. ¿Y por qué condenan a Sócrates? Con toda razón, yo diría, por lo mismo que condenaron a Anaxágoras, por lo mismo que acabaron con los sofistas radicales, por lo mismo que pusieron, digamos, en huida el movimiento de la Ilustración. Es decir, por un concepto de asebella, de impiedad, de que corrompe a los jóvenes, de que da una educación distinta, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la novedad de Sócrates que, por un reaccionario tan cabal como es Aristófanes, es presentado como un sofista ridículo, y por los jueces de la democracia moderada de Trasíbulo se convierte en reo de muerte? Bueno, pues es un señor que ha dicho el gesto ontológico es inútil. Es inútil. ¿Quién es Sócrates? Sócrates es discípulo del último de los físicos jonios, Apolonio, Diógenes de Apolonio, que es un personaje que no se le suele citar, y que sin embargo a mí no solo es que me caiga muy simpático, sino que tiene un punto de vista realmente interesante. Diógenes de Apolonia es el hombre que ha dicho, bueno, todo esto es una locura, volvamos a Tales y a Anaximandro y a Anaxímenes. Es decir, volvamos al monismo, dejémonos de la historia del ser, por favor, que esto es un lío, ¿no? Es decir, es un arcaizante, un jonio arcaizante, un físico arcaizante. Un físico que quiere ponerse antes de Parménides, que está mareado, que está borracho perdido, ante la sensación que le está produciendo todo este lío de la identidad entre pensar y ser. Dice, volvamos a los elementos. ¿Y quién es el discípulo de este elemento arcaizante, de este sujeto arcaizante, para quien la identidad parmenídea le queda grande? Sócrates. Sócrates, que durante toda la primera época de su vida cultivó la filosofía de los físicos jonios, de acuerdo más o menos con este retorno, con este regreso arcaizante de su maestro a posiciones anteriores a la identidad parmenídea, y que después, en conversaciones con los sofistas, en debate continuo con ese movimiento emergente de la Ilustración ateniense, terminó percatándose de que, bueno, de que a los sofistas no les faltaba razón. Por eso es considerado un sofista, por Aristófanes, ¿no? Y de que de todas maneras merece la pena mantener la identidad parmenídea, con solo que abandonemos la pretensión de una soberanía que impulsa el ser, y aceptemos que quien es responsable de la identidad entre pensar y ser es el pensar. Es importantísimo, a mi modesto juicio, que comprendamos todos este asunto. Es importantísimo porque además, como ahí hay una torsión histórica importante, pues bueno, se le ha echado la culpa de todo. Ay, ahí está el momento en que empezó la errancia del ser, esas cosas que se dicen. Pero es que es verdad, además. Lo interesante del caso es que es verdad. Es decir, que es que hay una inflexión que al mismo tiempo salva la filosofía y la hace posible. Otra cosa distinta es que uno tenga nostalgia del momento en que hablaba de tú a tú con el ser. Porque siempre se tiene nostalgia de esos momentos de borrachera divina, ¿no? En los que uno, pues bueno, se tutea con lo sacral o con lo ignoto o con lo máximamente relevante, etcétera, etcétera. El ejercicio de Sócrates es un ejercicio de salvamento de la identidad entre pensar y ser, lo que lo coloca en agente que controversia, que polemiza con los sofistas, ¿no? Pero aceptando, sin embargo, el que nosotros estamos obligadamente, necesariamente instalados en el pensar, y que es desde el pensar desde el que podemos reconstruir el ser. Aristóteles, que es un hombre profundamente perspicaz, dice que debemos a Sócrates dos cosas, dos únicas cosas, y se olvida de todo de toda esa tediosidad platónica de la virtud del hombre, del daimon que le llevaba dentro de los dioses. Aristóteles dice, a Sócrates debemos dos cosas. Una es la inducción y otra es la definición. Es admirable, absolutamente admirable. Porque esas dos cosas son exactamente las dos cosas que proporcionan la prioridad del pensar y su capacidad para engendrar la identidad con el ser. El ser ahora es lo real, desde luego, pero lo real proyectado por el pensar. ¿Cómo se proyecta el pensar de forma tal que captura lo real? Lo que Sócrates dice es, mediante la inducción, la apagogué, la comprobación. Y la inducción no quiere decir otra cosa más que esta. Nosotros tenemos percepciones sensibles. Los sofistas dicen que estas son variables, que si no mete la mano le parece fría o caliente. O sea, aceptemos todo esto. Vale, aceptémoslo de buen grado. En los primeros diálogos platónicos, los que se llaman los diálogos socráticos realmente, Sócrates, como una especie de tábano, es una metáfora que se aplica a sí mismo, insiste una y otra vez. Bueno, pero ¿qué hay de común en todo esto? No, yo no te pregunto cuál es el caso de la justicia, sino qué es la justicia. No te pregunto qué es lo que define la virtud, en este caso, en aquel, sino qué es la virtud. Es decir, está una y otra vez señalando que en medio de la variabilidad de las percepciones deberemos admitir que es posible encontrar un descriptor universal único. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos convertir la diferencialidad en la que se fijan tanto los sofistas como para hacer de este mundo un mundo humano y relativo a nuestras percepciones, como para decir, bueno, podemos hablar de unidades mediante la construcción de conceptos? La inducción no es más que esto, la estrategia para construir conceptos. Y a esto se reduce la intuición intelectual. No es más que esto. Aristóteles lo repetirá de manera literal. Y además se lo atribuye a Sócrates. Son eso, Aristóteles en eso. ¿Qué es una intuición intelectual? Quizá el lorisqueo del ser. Su contacto directo, su penetración. La intuición intelectual es ver que un conejo es igual a otro conejo y a otro conejo, y que cuando llevo 42.000 conejos contados ya no cuento más. La inteligencia dice, pues el siguiente será igual. Este salto no es un salto empírico. Esto es importantísimo comprenderlo. Es decir, el siguiente a lo mejor es distinto. Por tanto, es un acto intelectual
no es un acto empírico. No es un acto que tenga a su favor ningún elemento experiencial. Es sencillamente un acto de aburrimiento, de cansancio. La inteligencia se cansa. Y entonces dice, bueno, si todos los cisnes son blancos, todos los que, vamos, si los 7 cisnes que he visto aquí, y en el retiro, y en el otro sitio, pues ya llevo 226.000 cisnes y todos son blancos, pues acabemos de una vez. El cisne es blanco. Este acabemos de una vez, el cisne es blanco, esto es una intuición intelectual. ¿Y qué crea la intuición intelectual? Una transformación radical, la transformación de una percepción sensible en un concepto. Ahora, ¿qué ganamos cuando tenemos conceptos? Cuando tenemos, por lo tanto, universales en nuestra construcción lingüística. Que podemos pensar. Es decir, que podemos preguntarnos qué es este concepto. Y este pensamiento, este ejercicio del pensar, que es el ejercicio definicional, lo segundo que le atribuye a Aristóteles a Sócrates, es exactamente lo que proyectamos sobre el ser. Por lo tanto, ahora el ser es prisionero de nuestro conocimiento. Es lo que resulta del conocer. Es aquello que queda proyectado en el conocer. ¿Y cómo se hace una definición? Una definición se hace disolviendo la dificultad parmenídea, no preguntándose qué hay de real en todo este acosa, sino preguntándose de cuántos elementos está formado este concepto. Por ejemplo, hemos dicho un conejo o un cisne. Ya sabemos que le corresponde en propio ser blanco, si pensamos que es un cisne, es lo único que le corresponde, eso es lo que aparece empíricamente. En el momento en que me he cansado de contar cisnes, todos eran blancos, por tanto es blanco. ¿Son solamente blanco? No, cuando yo he dicho los cisnes son blancos, conceptos, resulta que, de manera impremeditada, de manera que me produce a mí mismo asombro, al decir que el cisne es blanco, estoy incorporando, ya, pero es un animal. Pero además es, se reproduce por huevos. Pero además, es decir, estoy produciendo, por análisis, todo otro conjunto de elementos, cada uno de los cuales incorpora una intuición intelectual del mismo grado, o incorpora determinaciones que por el contrario tienen que ver con el orden lógico, de modo que yo puedo desarrollar todo concepto en atribuciones ordenadas de un conjunto de predicados. Y ese conjunto de predicados puede ser finito o infinito. Si es finito, entonces estamos seguros. Si es infinito, tendremos que discutirlo. Pero eso es exactamente lo que yo voy a proyectar sobre la realidad y diré, eso es el ser. Heidegger, con toda razón, dice, bueno, la desviación, la errancia de la filosofía es cuando se olvida el ser en favor de los entes. Tiene toda la razón. Desde luego, en lo segundo, tiene toda la razón. El ser es organizado conforme a equipamientos entitativos, a divisiones en la realidad. Conceptualizaciones, definiciones. ¿Se olvida el ser? No, el ser queda capturado en esas definiciones. Por tanto, ¿qué es lo que se olvida? La idea de que hay algo anterior a esas definiciones que puede constituirlas, que puede legitimarlas. Esto desaparece. Desaparece a partir de eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos proporciona la posición de Sócrates? Pues yo diría que tres cosas fundamentales. Y conste que dejo conscientemente de lado toda la monserga platónica sobre las virtudes, las no sé qué, las no sé cuántos. Podemos que ahora reconstruiré algo de esa monserga, pero muy poco. Creo que tres cosas fundamentales. Una, mostrar que la desconexión entre conocimiento y ser que practican los sofistas no es necesaria. Es decir, mostrar que la crítica sofística no deslegitima el programa de Parménides. Esto es lo esencial. O sea, mostrar que la identidad entre conocimiento y ser es sostenible, pese a la crítica de Parménides, de los sofistas. ¿Cómo? Pues hombre, porque cuando yo he construido un concepto, fruto de un salto intelectual, este es de suyo conocible y de suyo comunicable. Basta que yo declare cómo lo he hecho. Y como los instrumentos que he utilizado para hacerlo son todos instrumentos del pensar, es decir, son todos instrumentos compartibles por la comunidad humana, como no ha intervenido para nada el ser, como ninguna fantasmagoría está siendo reclamada en esta operación, no habría nadie, no habrá nadie dentro de esta comunidad, más que el que quiera excluirse de ella, que no acepte esta forma de construcción. Esto es lo importante. Esto es lo decisivo. Es decir, el programa de Parménides es sostenible porque estamos en el pensar. Y porque en el pensar compartimos las estrategias que son propuestas a la hora de construir conceptos y construir definiciones. Pero, y este pero es esencial, si aceptamos la posibilidad de estar en el pensar, entonces, segunda consecuencia, la proyección que hacemos sobre la realidad es y no puede no ser más que siempre de carácter naturalista, de carácter esencial, de carácter de la verdad. Es decir, hemos recuperado la soberanía de la verdad. No porque ella se imponga de manera misteriosa a nosotros, sino porque nosotros la aprendemos. Esta expresión es fantástica. Aprender. Es una expresión platónica y aristotélica. Ambos la proyectan sobre la aprehensión. ¿Qué es lo aprehendido, no? Algunas imágenes platónicas son aquí muy interesantes porque son cinegéticas. Es como quien va de caza, ¿no? Y lo que aprehende es el ser. No lo aprehende ahora porque se le imponga, digamos, a un acto que tiene que ser pensado fantasmagóricamente, sino al revés, que es perfectamente controlable, perfectamente comunicable, ¿eh? Es decir, lo segundo es que se ha restaurado la soberanía de la verdad, la soberanía de la fisis, a través de esta actualización del pensar. Si nos colocamos en el pensar, desde la colocación estricta en el pensar, su consecuencia no es la que creen los sofistas. Su consecuencia es que podemos restaurar la identidad porque somos capaces de aprehender el ser. Y el tercer elemento es completamente decisivo. El tercer elemento es, y si esto es así, entonces sí que ahora podemos hablar de la soberanía del ser, de la soberanía del punto de vista de las leyes naturales, o sea, de la soberanía de los comportamientos que son traducibles en términos definicionales respecto de cualquier organización, la física, la humana, la de las leyes naturales, las de las leyes de los hombres. Este intelectualismo va a ser criticado por Platón y después por Aristóteles. En la posición de Sócrates es un intelectualismo extremo, porque llega a pensar que no hay nadie que sea malo, sino ignorante. Y a la inversa, llega a pensar que todo bien es fruto sencillamente del conocimiento. Pero no hay que fijarse en la parte débil de esta argumentación. Platón dirá, bueno, el bien y el mal no dependen de que tengamos o no conocimiento, sino de que tengamos intenciones, que más o menos es el punto de vista de Aristóteles. No se es malo por ser ignorante, se es malo porque se quiere ser, incluso si se es sabio, ¿no? Vale, ¿qué más da? Lo que importa es comprender que mediante la construcción del conocimiento se puede instaurar, según Sócrates, y de manera proyectiva a partir de ahora, por toda la filosofía, no ya solo el conocimiento verdadero de la naturaleza, sino la organización a sí mismo verdadera, con la atribución de verdadera, de la sociedad. Y esta es la pretensión que a partir de este momento define la filosofía. Lo que define la filosofía es la restauración de la identidad parmenidea
contra las objeciones sofistas mediante la torsión que hace de la proyección del conocer al ser el objeto estricto del saber filosófico. La filosofía es la episteme. La episteme es el conocimiento, como decía Parménides. Solo que Parménides era ambiguo. Nos decía el conocimiento, nos dejaba con la miel en los labios, nos metía en un conflicto. El propio Diógenes de Apolonia escapaba corriendo porque ese conflicto le parecía ya atroz e insoportable. Y a un discípulo, feo y viejo, avejentado prematuramente, que cultiva a los jóvenes, donde nunca se sabe, porque siempre, si es que les quiere adoctrinar o si es que se quiere acostar con ellos, esta serie de cosas que caracterizan al sátiro, ¿no? Como lo llama Alcibíades, capaz, sin embargo, de hacer gestos extrañísimos, ¿no? Bueno, este señor ha salvado el programa de Parménides, ¿no?, sobre la base de introducir el gesto epistémico. Y ese gesto es ya la filosofía. Uno puede tener nostalgia de que sea así. Uno puede preguntarse si no ha habido aquí una errancia, si no ha habido aquí una equivocación, si no ha habido aquí una declinación de la historia del ser. Es legítima, naturalmente, esta y preguntas como estas. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la reconstrucción real de los acontecimientos, el problema de la filosofía se produce cuando se produce, a su vez, esta interpretación de lo que había quedado establecido por Parménides. Cuando pensamos, el resultado de nuestro pensar es el ser, si es verdadero. Y por tanto, la verdad es la soberanía del saber, en este modo, que solo puede ser el modo epistémico de corresponderse con el ser. No hay ninguna vía de acceso privilegiada desde el ser a los hombres. Platón lo dirá de una manera muy clara, Aristóteles también, remedándolo. Hombre, se puede saber de dos maneras, o bien porque uno se emborrache de lo divino y van dando tumbos por la historia, borrachos perdidos, ¿no? Esto ha habido muchos, los místicos, etcétera, muchos que están borrachos del todo porque están entusiasmados, pues es una manera. Aristóteles dice exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, el saber más, digamos, más directo es aquel a quien le comunica el Dios. Vale, estupendo. Dado que eso es cosa que solo a los ebrios les pasa, y en donde, como también dice Platón, nunca se está seguro si es Dios o si es un demonio el que está metido detrás de esa experiencia, la filosofía lleva otro camino. El camino de decir, bueno, hay una apertura en la que la racionalidad, el lenguaje, se convierte en corresponsable del ser, en algo que se proyecta sobre el ser. Y eso produce conocimiento. Conocimiento, que es la divisa parmenidia. Eso produce conocimiento. Desde ese mismo instante, la vía de la filosofía está abierta. Platón es posible. La rectificación aristotélica es posible. La Edad Media se da ya de suyo. Y un larguísimo etcétera. Exactamente hasta nosotros.